Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos. Es un privilegio nuevamente poder compartir con ustedes la palabra. Ya hacía ratico que no me lo concedía el Señor. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer es orar nuevamente, mis hermanos, y suplicarle a nuestro Padre que nos ayude, que nos bendiga, que nos hable, que nos enseñe. Que tenga misericordia, siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Así que oremos, mis hermanos. Padre bendito, nosotros siempre tan necesitados de ti, siempre tan urgidos de tus bendiciones, de tu Santo Espíritu, de tu sabiduría. Venimos a ti en esta mañana. Reconocemos nuestra debilidad, Señor, nuestra debilidad para escuchar y entender claramente, nuestra debilidad para hablar con claridad. Y por eso te suplicamos que me ayudes y que le ayudes a mis hermanos y a quienes estarán escuchando este mensaje. Necesitamos, Señor, que por la obra de tu Santo Espíritu nos ilumines. Y nos permitas conocerte más, amarte más, obedecerte más, conformarnos más a la imagen de nuestro precioso Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, en esta mañana vamos a comenzar con el estudio de una carta que se encuentra allí en el Nuevo Testamento. Si el Señor lo permite, por las siguientes ocasiones, varias ocasiones en las que tenga la oportunidad de compartir el mensaje, estaremos estudiando la carta de Santiago. Entonces, la intención en esta mañana es hacer una, sí, como una pequeña introducción de apertura a lo que será la carta, de alguna forma, grosso modo, estar meditando en lo que estaremos abordando y pues prepararnos para que el Señor nos ayude y siga hablando nuestras vidas a través de esta carta. Entonces, pues se me ocurrió algo que no es usual, pero por la longitud de la carta quiero hacer en esta mañana y pensaba en mientras preparaba, mientras estudiaba, pues qué hacían las iglesias cuando recibían una carta. La leían. Entonces, es interesante cómo uno a veces comienza a estudiar algo que ni siquiera ha leído. Y tal vez, no sé si a ustedes cuando les dijeron el último libro de la Biblia que estudiamos de manera, digamos, así sistemática fue Malaquías, con nuestro hermano Hans. No sé si el primer día que lo comenzamos alguno llegó a la casa y, venga a ver de qué se trata Malaquías y lo leyó para ver a qué nos estábamos enfrentando. Pero pues entonces en esta mañana quiero que lo hagamos juntos. Entonces nos va a tomar aproximadamente 15 minutos. Es un desafío porque entonces son 15 minutos que tendré que cuadrar. Así que vamos a leerla y que el Señor nos ayude. Entonces, Santiago, leo de la versión Reina Valera 1960. Por si de pronto algunos tienen otra, pues se les hará un poco más difícil seguir la lectura. Entonces, bueno, ubiquémonos allí en Santiago 1:1 y comenzamos. Dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, y de serpientes y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero es la mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os sobrevendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como podemos ver, es una carta en realidad bastante abundante en aspectos de la vida cotidiana. Toca muchas, muchas, muchas particularidades del día a día. Entonces, pues es una carta que con la ayuda del Señor nos permitirá, por supuesto como congregación, como colectivo, pero también como individuos, estar meditando mucho en la vida diaria, en las cosas sencillas, en la lengua, cosas que, algo que usamos todos los días, que estamos llamados a usar bien, pero tristemente muchas veces usamos mal. Entonces, bueno, ya llegará el momento de hablar de todas estas cosas. Por lo pronto, simplemente quisiera tocar algunas generalidades allí en el versículo 1. Vemos que es Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, aquel que se está dirigiendo en esta carta. Entonces, pues es importante que nosotros sepamos quién es Santiago. Es importante que nosotros, cuando nos acercamos a las Escrituras, podamos realmente comprender que no nos está escribiendo cualquier persona. Hay autoridad detrás de los autores bíblicos. Por supuesto, reciben su autoridad de Dios, la inspiración del Espíritu Santo. Pero sí que es importante quién la escribió. Y en este caso, pues, hay varios textos que le muestran a uno cuáles son las posibilidades de los Santiagos. De hecho, algo interesante, cuando nosotros vamos a los escritos originales, el griego está hablando de un señor que se llama Jacobo. Esa traducción directa realmente es Jacobo. Entonces, claro, nos podríamos llegar a preguntar, ¿y cómo es que de Jacobo terminó llamándose Santiago la carta? Eso es algo interesante, pero no vamos a tomar hoy tiempo para eso, la verdad no es el objetivo. Si alguno tiene curiosidad, me pareció que está muy, muy bien explicado en un artículo que hay en Coalición por el Evangelio de Jairo Namnún, que se llama ¿Por qué Jacobo se llama Santiago? Es simplemente un tema idiomático. Entonces, si alguno la curiosidad lo lleva hasta allá, pues es una fuente confiable y está muy bien argumentado. Es cortico, realmente, el artículo. Entonces, vamos a ver cosas de Jacobo. Entonces, quiero que me acompañen muy rápidamente a Marcos, capítulo 6, versículo 3, que dice lo siguiente. 6:3 de Marcos. ¿No es este el carpintero? Están hablando de Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, este es un pasaje muy claro para muchas cosas que son controversiales, tremendamente controversiales en nuestra cultura, pero es evidente que aquí hay un hermano del Señor, varios hermanos y hermanas, pero uno de ellos se llamaba Jacobo. Listo, entonces sabemos por más pasajes de las Escrituras que este Jacobo junto con sus otros hermanos realmente no creyeron en el Señor Jesús mientras él estuvo en esta tierra. Ya ubicamos a María, la madre del Señor Jesús, junto con sus hermanos allí en Hechos 1, con los discípulos, con los apóstoles, cuando el Señor Jesús había ascendido. Más adelante en Hechos 12, versículo 17. Leemos, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo, están hablando de Pedro, cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Entonces Pedro sale de la cárcel, los hermanos que están allí reunidos le encomiendan a las personas que están, que por favor vayan y le cuenten a los demás hermanos y parece en cabeza de alguien que se llama Jacobo. Vamos a ver, es este mismo Jacobo, hermano del Señor Jesús. Más adelante en el 15:13, pasajes que hemos estado estudiando últimamente en Hechos de los Apóstoles, dice la palabra del Señor, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Entonces vemos aquí a este Jacobo que evidentemente era una persona que tenía autoridad dentro del grupo de creyentes que se levantaba, hablaba, que tenía voz, que realmente era escuchado por las personas allí en Jerusalén, en la iglesia naciente. Versículo 17 y 18 del 21, allí mismo en Hechos, capítulo 21, versículos 17 y 18. Está hablando Pablo, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Listo? Entonces, pues aquí simplemente está, perdón, ahí está relatando Lucas cómo ocurrieron las cosas y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Entonces, eso nos da un poco más de claridad de quién era Jacobo. Lo está poniendo allí junto con todos los ancianos. Entonces, la iglesia que se había establecido allí en Jerusalén ya estaba empezando a tener algunas formas, a definir algunas formas en su gobierno, y había algunos ancianos, y Jacobo estaba allí entre ellos. Más adelante tenemos otra mención en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, tal vez. Un poco más contundente en cuanto a el ejercicio de Jacobo allí en Jerusalén. Gálatas 2:9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Pablo dice, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, allí vemos que este Jacobo hacía parte de esos que eran los referentes. Pablo los llama las columnas allí en la iglesia de Jerusalén. Y hay un pasaje que no quisiera dejar de mencionar allí en Gálatas, el capítulo 1, versículo 19, que en muchas ocasiones ha sido malinterpretado, malentendido y mal leído, empezando por ahí, de hecho. Y por eso muchos dicen que Santiago era un apóstol. Pero la verdad es que no podemos de manera alguna asegurar que Santiago era un apóstol, porque los apóstoles fueron en su momento, bueno, 12 realmente, vemos allí como iniciando el libro de los Hechos, escogieron un sustituto para Judas. Dice la palabra, pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano, perdón, voy a leer el 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del Señor. Entonces muchos, y de hecho me encontré con varias, más de dos por lo menos traducciones, que toman el texto y lo interpretan. ¿Sí? Recuerdan que hablábamos en algún momento de los tipos de traducciones, pues bueno, cogen y de pronto, queriendo hacerlo más masticable, cambian algunas palabras, interpretan para poner la letra, y lo que dicen es que no había ninguno de los, no, solo me encontré con el apóstol Santiago. Sí, solo vi de los apóstoles, solo vi a Santiago. Pero la verdad es que eso no hace fidelidad al texto en griego. Esta traducción hace fidelidad, hace sentido. No vi a ninguno, dice que se encontró con Pedro, pero que no vio a ninguno de los otros, ningún otro de los apóstoles, y dice, sino Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, se encontró con Jacobo, el hermano del Señor, pero nunca el texto insinúa que lo esté metiendo dentro de los apóstoles. Entonces, creo que eso es importante. Es una sutileza que nosotros debemos realmente considerar. Los apóstoles fueron unos directamente delegados por el Señor. El Señor los estableció. Fueron los 12 que en Hechos de los Apóstoles comienzan su ministerio y son aquellos que pues fueron directamente encomendados allí por Cristo, bueno, cumplen los requisitos que están en Hechos 1, pero a pesar de que Santiago, el hermano del Señor, Jacobo, estuvo allí como columna en Jerusalén, no quiere decir que sea un apóstol. De hecho, cuando uno ve, voy a leer algo que encontré en un comentario en el cual me estuve apoyando y dice, sí, como creemos el autor de la carta es Jacobo, el hermano del Señor, entonces esta se habría probablemente escrito desde Jerusalén durante el ejercicio de su liderazgo de la iglesia en Jerusalén, ya que la tradición hace de él el primer obispo o anciano de Jerusalén. Entonces, ¿quién escribió la carta? Pues Santiago, el hermano del Señor Jesús, quien oficiaba como anciano, como obispo, junto con los apóstoles allí en Jerusalén. Entonces, fecha, siempre es bueno ubicarnos. Esta carta fue la primera que se escribió del Nuevo Testamento. Es el primer registro escrito que tenemos en el canon bíblico acerca de la palabra de Dios, de las cosas que nos han sido entregadas. Por supuesto que, siendo el primer escrito, no queremos decir que cuenta las primeras cosas necesariamente. Porque de hecho los evangelios se escribieron después, pero nos cuentan cosas que pasaron desde el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, simplemente cuando nosotros datamos cuándo se escribieron algunas cartas del Nuevo Testamento, pues aquí aparece Santiago siendo la primera de ellas. Entonces, lo más probable de los estudiosos dicen que fue entre el año 44 después de Cristo y el año 49 después de Cristo. ¿Qué tienen estos años en particular? Bueno, ahorita leímos Hechos 12, nos menciona algunas particularidades, como Herodes realizó allí una matanza, echó a Pedro a la cárcel, había una persecución hacia la iglesia, y se menciona allí Jacobo, y luego el concilio de Jerusalén en el capítulo 15, en el año 49. Entonces, por el contenido de la carta, por muchos datos que nosotros tenemos colaterales, podemos ubicar la carta antes del concilio de Jerusalén, por lo que se está hablando aquí, ni siquiera se menciona, y al haber sido algo tan importante, realmente debió haber sido por lo menos mencionado. Entonces, antes del concilio de Jerusalén, después de estos hechos, entonces entre el 44 y el 49. Entonces, es interesante y quiero que noten un poco cómo ¿Cómo Santiago no tiene sus credenciales en el hermano del Señor Jesús? Sí, es interesante cómo, pese a que, pues imagínense ustedes, haber compartido pues, con el Señor Jesús durante la niñez, tener la misma madre, decir, ¿ustedes saben quién es mi hermano? El Señor Jesús, el Mesías. Son cosas muy normales, es decir, como seres humanos nosotros sabemos que eso pasa. Si alguien es hermano del alcalde acá en Tunja, pues va a ir por todo lado diciendo que es hermano del alcalde y la gente le copia esas cosas, le rinde de alguna manera como una pleitesía extendida porque es hermano del alcalde. Y viceversa, sí. Y cuando el alcalde encomienda al hermano, y entonces si es el hermano, entonces saben que es el hermano del alcalde, entonces. Pues resulta muy interesante cómo aquí. Pues Jacobo no se etiqueta, realmente no se encasilla como el hermano del Señor Jesús. Realmente lo hace como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él realmente tiene, hablando Hans hace 15 días, nos comenzaba a hablar de identidad. Él tiene su identidad fundada en que es un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros, por supuesto, como una aplicación colateral a lo que él está introduciendo, tiene que chequear dónde está su identidad. Sí, porque hace 50 años camina con el Señor, sí, porque su familia es de cuna cristiana, sí, porque sirve en esto, porque ha ido, porque ha hecho, porque ha predicado, porque. La verdad es que todo eso que parece atractivo a la carne. No, no es nada, es vanidad cuando nosotros, a la luz del glorioso Dios que nos ha rescatado y nuestro Señor Jesucristo, nos identificamos como sus siervos, como aquellos que están realmente puestos en un servicio voluntario a su Señor. Entonces, si la relación de consanguinidad de Santiago con Jesús no le llevó a hacer esto, pues debemos chequear nosotros si algo pasa allí. La relación salvífica con Cristo es lo que le debe dar la identidad a cada creyente. Entonces, Santiago le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Es muy interesante realmente cuando uno ve cómo fue todo este tema de la dispersión, ¿sí? Por supuesto, nosotros, si pensáramos muy ampliamente que es muy posible en una dispersión de las 12 tribus, como pensando en el pueblo de Israel, podemos ver que hubo una dispersión desde que empezaron a ser llevados cautivos por los diferentes imperios a diferentes tierras. ¿Sí? De hecho, resulta interesante cómo cuando el cristianismo llega, hay sinagogas básicamente en todo el imperio romano. Eso fue algo de lo que en la providencia del Señor el Señor usó para ir abriendo puerta de una manera más sencilla del Evangelio, bueno, en algunas ocasiones. Del Evangelio a los lugares donde estaban los gentiles, fuera de los límites de Israel. Pero realmente yo pienso que el apóstol, el hermano, el siervo del Señor Jesús, Santiago, está haciendo alusión a algo que ocurre allí en Hechos. Nosotros vemos, por ejemplo, en Hechos 8:1, que dice que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Este esparcidos es un cognado de la palabra dispersión. Son de la familia gramatical, es un derivado de la misma raíz, pertenecen a la misma raíz de palabras. Entonces, esa dispersión y esos esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, pues empiezan a tener cierta identificación. Luego en el versículo 4 del capítulo 8 de Hechos, dice que los que fueron esparcidos nuevamente iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ellos realmente entendieron, tal vez, de alguna forma, que el llamado del Señor no era quedarse en Jerusalén toda la vida, sino ir a todo el mundo. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que ir Y entonces, como de alguna manera forzosamente fueron sacados, pues ellos fueron llevando el Evangelio a todas partes. Y en el capítulo 11 de Hechos, versículo 19, dice que los que habían sido esparcidos, misma palabra, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, allá es la misma que nos está hablando en el capítulo 8, pasaron hasta Fenicia, hacia el norte, Chipre más hacia el este y Antioquía más hacia el norte, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Entonces vemos que aquí hay una intencionalidad, en realidad hay algo en esa dispersión, esa diáspora de los judíos que se ve con mucha intencionalidad en la providencia del Señor. Básicamente, y esa palabra es una palabra agrícola, es interesante, es como si cogiera una semilla y se esparciera. Entonces resulta muy interesante cómo en la providencia del Señor aún estas persecuciones resultaron en que muchos fueran esparcidos y la palabra del Señor fuera predicada en muchos lugares. Pero pues, por supuesto, como leíamos de pronto ahorita, leía a mi papá en Primera de Pedro, esto no quita que esta gente estuviera fuera de su patria. Allí les habla a los expatriados, que bueno, estaban en otras zonas. Pero entonces nosotros vemos cómo Santiago realmente tiene en mente a estas personas que han sido dispersas. Cómo ese pastor, ese anciano que se quedó allá en Jerusalén, extrañando por supuesto a las personas que ya no se reunían con ellos, extrañando a aquellos que les tocó salir, porque de hecho es interesante cómo dice que fueron esparcidos y algunos quedaron, pues. ¿Qué hace? Usa de medios. Usa de los medios que tenía en ese momento a su alcance para pastorearles, para de alguna manera enviarles unas palabras de consuelo, unas palabras también de exhortación, unas palabras de aliento, unas palabras de ánimo con la intención de continuar en el cuidado de sus almas. Entonces, pues podemos realmente ver en estas 12 tribus que están en la dispersión a. Tal vez Santiago teniendo en mente aquellos que eran cristianos, sí, cristianos, pero de un origen judío. Entonces, ¿cómo podemos también ver algunas evidencias de esto? Por ejemplo, si se acuerdan, Santiago menciona con mucha naturalidad a Rahab, menciona a Abraham, menciona, como dice la ley, amarás a tu prójimo, menciona a Job, menciona a Elías. Él de alguna manera supone. Presupone que los que van a leer la carta y la van a escuchar conocen el Antiguo Testamento. Y tal vez para nosotros es difícil pensarlo hoy, porque pues, nuestra cultura está cristianizada. Muchos de estos personajes que acabamos de mencionar, aún alguien que tal vez cojamos en la calle, nos va a decir, ah, sí, yo he escuchado que en la Biblia dice esto, está familiarizado, ¿no? Pero en ese momento no era de la misma manera. ¿Sí? Era algo que más bien no era muy conocido por todos. El culto, digamos, si nosotros pensamos en el catolicismo romano como el culto tradicional de Colombia, el culto tradicional del Imperio Romano era el paganismo. Entonces, tal vez los judíos, el judaísmo era más bien como si a nosotros nos hablaran de algo raro, no sé. ¿Han visto esas casas? Se me viene a la mente donde hay como los gnósticos, gnosticismo y demás. Las casitas, una que otra por ahí. Por ejemplo, esas cosas. Uno la ve y uno sabe que allá algo harán, algo se reunirán a estudiar, no sé. Pero creo que ninguno de nosotros sabe ni qué libro estudian, ni a qué se dedican, ni en qué creen. Nada, es como, ah, sí, allá están, no creen lo que nosotros creemos, pero. Idea. Bueno, más bien así. Entonces, pues sí hay muchas sugerencias en la misma carta de que esos receptores, esas personas que Santiago tenía en mente, eran personas creyentes de origen judío que conocían el Antiguo Testamento, a las cuales les podía hablar en términos del Antiguo Testamento, pero como creyentes. Entonces, pues aquí estamos nosotros. No somos judíos, somos cristianos. Conocemos el Antiguo Testamento, sabemos de lo que Santiago está hablando, tenemos mucho de lo cual aprender hoy en día. Esta carta sigue siendo pertinente para nosotros hoy en día. Y de hecho, En el comentario que les digo, que es de Carson y Moo, dice lo siguiente, textualmente: la expresión 12 tribus ni siquiera ha de indicar forzosamente que los receptores eran cristianos de origen judío, puesto que esta expresión podría ser una de las muchas procedentes del Antiguo Testamento y que se utilizan para designar a la iglesia como el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Entonces, pues nosotros necesitamos estar atentos, así como esos creyentes que recibieron en ese momento la carta, hoy, en siglo XXI, año 2024, nosotros necesitamos abrir nuestros oídos para ver qué el Señor nos quiere enseñar a través de esta carta. Porque vuelvo y digo, realmente es una carta maravillosa, es una carta llena de consuelo, una carta llena de exhortación. Es una carta del corazón de un pastor preocupado por sus ovejas, un pastor que sinceramente quiere alimentar, y no solo alimentar, sino exhortar, amonestar, prevenir y alentar a las ovejas que el Señor le ha encomendado. Entonces, no de manera exhaustiva, pero si nosotros quisiéramos ver algunos de los temas que Santiago aborda en la carta de los cuales leímos, pues, por ejemplo, hay uno que predomina y es algo que, en serio, cuando si ustedes ponen cuidado y cuando vamos a estar leyendo los diferentes pasajes, es como que es el hilo conductor y es que realmente la fe genuina se evidencia por las obras. En todo momento, en medio de las pruebas, cuando soy tentado, cuando abro las escrituras, cuando yo veo las personas, cuando, bueno, el pasaje como que más habla puntualmente, directamente de esto, es el de cómo puede realmente alguien decir que ama a su hermano si no tiene que comer y le dice, ay, hermano, váyase tranquilo. La lengua también. Nosotros a veces desconectamos mucho la fe de la lengua, pero vamos a ver cómo está directamente ligado, porque lo que hacemos con nuestra lengua en última se refleja en obras. Hermanos, la fe sin obras está muerta. Necesitamos ver, más adelante empieza a hablar de la sabiduría, de los pleitos, de la contienda, de los planes, de la paciencia. Y todo esto tiene un hilo conductor maravilloso. Vamos a ver que no nos habla tanto de por ejemplo, si lo comparamos con alguna de las cartas de Pablo, de temas así muy profundos, de desarrollo doctrinal. En cuanto a, no sé, la justificación, la redención, la intercesión, pero nos habla de cosas que necesitamos escuchar continuamente. Por la gracia del Señor, cada 8 días podemos escuchar cosas profundas acerca de la obra de Cristo, recordar su redención. Entonces, eso es algo que quiero que guarden en la mente. Hay una insistencia en que la fe genuina se evidencia por las obras. Ataca la fe tibia, que es muy común entre creyentes, que se acomoda al mundo, que quiere el mundo venidero, pero que también le encantan las cosas de este mundo. Esa fe tibia que simplemente está aquí y está allá, pero no se da cuenta que realmente está más acá que en la gloria. Y Santiago lo ataca de una manera consistente, constante en su carta. Y también es bueno que nosotros nos examinemos. Tú estás sentado aquí un domingo, como mencionaban en la cena, ¿qué haces en la semana? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué es el Evangelio para ti? Y señala también el peligro del doble ánimo. Si ustedes se dan cuenta, todas están muy, muy, muy correlacionadas y apuntan hacia esta realidad hermosa que hablamos. Vivir para Cristo. Vivir para Cristo implica entender lo que Cristo hizo. Vivir para Cristo implica obrar consecuentemente a como Cristo me pide que yo obre. Entonces, dicen Carson y Moo allí en su comentario, llama con insistencia a los cristianos para que se arrepientan y regresen al camino del carácter completo y perfecto que Dios desea. Sobrios, como leíamos allí en Primera de Pedro. Él es santo, andemos de manera santa, sin medias aguas, hermanos, es muy importante. Y entonces, creo que es muy importante que nosotros, tal vez no recuerdan bien, pero quisiera mencionar algunas de las cosas que estuvimos hablando en los dos mensajes anteriores, que yo tuve la oportunidad de predicar. Por encima, por supuesto, el más antiguo era que Cristo ha redimido la imagen que fue corrompida del hombre, la imagen de Dios, la imagen que el hombre porta de Dios en esta tierra. Entonces, el creyente sí puede ser fiel en el portar la imagen de Dios en esta tierra. Y el otro que veíamos era que el Espíritu Santo mora en el creyente. Es el regalo más maravilloso que Dios pudo entregar a su pueblo, la misma morada, la presencia de Dios. Estas dos cosas es de donde nosotros partimos para creer lo que esta carta dice, para realmente estar de acuerdo en que esto es pertinente, porque si Cristo nos redimió y si el Espíritu Santo mora en nosotros, tiene sentido hablar de ética, tiene sentido hablar de un cristianismo vivido en el día a día, que impregna cada área de nuestras vidas. Si tú estás acá en esta mañana y no conoces a Cristo, pues tú lo primero que necesitas hacer es correr a Él, nacer de nuevo, ser rescatado, ser redimido. Y una vez el Espíritu more en ti, como dice Pablo allí en Romanos, ahora sí puedes ser siervo de la justicia. Como Santiago nos está diciendo acá, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, que quede claro, hermanos, lo que vamos a estar hablando no es para ser justificados en el sentido de estar a cuentas con Dios, para ser más cercanos a Dios en cuanto a relación, sino para que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas por haber sido rescatados por Él. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 2. No hemos sido salvos por obras, es por gracia, por medio de la fe, pero hemos sido salvos para andar en las buenas obras que Él ha preparado de antemano para los que iba a rescatar. Entonces, mis hermanos, yo como introducción a esta carta quiero que consideremos lo mucho que como creyentes en ocasiones podemos hacer en la dirección que leíamos inicialmente, en esto del doble ánimo, en esto de la atracción todavía por el mundo, de la atracción por el orgullo. A mí me impresiona mucho cuánto habla de la soberbia, del hecho de querer ser exaltado yo, del hecho de querer ser yo reconocido. Y hermanos, los discursos son sencillos. Decir lo correcto es muy sencillo. Sinceramente es aprenderse algunos pasajes de la Biblia. Sí, decirlos con cierta coherencia y convicción y asegurar lo que la Biblia dice. Pero una vida habla por sí misma. Y yo quiero que tú pienses y te preguntes si tu vida está respaldando lo que es verdad. Porque el Señor Jesús, cuando reprendió a los fariseos, allí en Mateo 23, no lo reprendió porque decían mentiras. Les dice a sus discípulos en la cátedra de Moisés, Mateo 23, 2, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y me preocupa, realmente me concierne saber ustedes en qué andan. Si, ¿cómo está, hermano? Bien, no, bien. Ahí leyendo la escritura y orando y luchando y se dice lo que se quiere escuchar, lo que sabes que es correcto decir en el ámbito cristiano. Déjame ver tu vida. Déjate desnudar por la escritura. Piensa si tu discurso es coherente con tu vida, y no estoy hablando, y lo hemos dicho muchas veces, de perfección. Pero aun cuando pecas, porque lo hacemos. ¿Te arrepientes? ¿Corres a Cristo y le pides perdón y le suplicas que te limpie? ¿Predicas un evangelio y le dices a la gente que en Cristo hay perdón de pecados y se arrepienten? Pero tal vez ni siquiera tú eres consciente y reconoces tu pecado y vas delante de Dios y le dices perdón. El cristianismo no es decir lo correcto. Realmente el cristianismo es amar a Dios. Y amar a Dios implica decir lo correcto y hacer lo correcto. Vivir de manera coherente. Lo he dicho en ocasiones. ¿De qué le sirve a una esposa que su esposo le diga que la ama, que en apariencia le lleve florecitas todos los días, chocolates o lo que sepa que le gusta? Si le está siendo infiel, si le está engañando, si está haciendo negocios a escondidas de ella. Eso no tiene nada. Josué leía Isaías 1, que es un pasaje contundente. El pueblo judío se sentía muy orgulloso de ser el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios que hacía las lunas nuevas, los sacrificios, hacía todo, parecía como, qué sistema. Pero era una farsa. Dios lo veía como una farsa, Dios lo aborrecía. Y sinceramente yo te quiero preguntar si tu vida es una farsa o si realmente, realmente, estás caminando en justicia, en santidad. Y esta carta te lo va a preguntar en muchas áreas. Y debes ser sincero. La verdad, el evangelio parte de que tú no puedes ni vas a ser perfecto en este cuerpo. Deja de pretenderlo. Más bien, ponte de acuerdo con Dios. Confesar tiene detrás ese concepto. Ok, Dios, estoy viendo en tu palabra que no puedo, perdóname y ayúdame. Eso es lo que quiere Dios. Corazones genuinos, sinceros, que lo aman, que lo honran, que lo siguen. Pensaba que no podemos ser políticamente correctos. ¿A qué me refiero? No estamos en campaña. No. Cada vez que empiezan las elecciones, eso arrancan los políticos a decir cosas que son, que van. En la última campaña me llamó mucho la atención que hasta llevaban a sus familias, su esposa, sus hijos ahí, que la familia. Y después uno se entera de que todo eso es una farsa. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Creo que ese es un concepto que necesitamos entender y meditar en él constantemente. El que mira los corazones sabe por qué haces las cosas y para quién las haces. Si para que te hagan así, para que la gente te diga, uy, qué bien que lo dice, qué bien que hace, qué bien que parece. Esto no se trata de pretender, de convencer a nadie, sino de honrar a Cristo, de amar a Dios con todo lo que somos, y Él conoce lo que hay en lo profundo. En lo más cotidiano, hermanos. Anoche hablábamos con los varones acerca de quienes están casados, como lo más esencial que Dios demanda de un esposo cristiano: amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, cuidándola, santificándola, haciendo realmente que Cristo sea más valorado por ellas. Y me pregunto si realmente hay una consideración sincera y real en este aspecto por los esposos cristianos. Y viceversa. Las mujeres están llamadas realmente a ser sujetas a sus esposos, a honrarlos, a respetarlos. Y uno puede ver a alguien aquí, sea esposo, sea esposa, aún los solteros, realmente dedicar sus vidas enteramente al Señor, ya que el Señor les, como dice el apóstol Pablo, les ha dado el privilegio de que no tengan algunas aflicciones de la carne, porque las son. Pero tal vez podemos estar aquí muy contentos cantando al Señor, eufóricos, pero nuestras esposas siendo maltratadas, mal cuidadas, siendo autoritarios, las esposas simplemente no respetan, no ven a su esposo como una autoridad. No hay en absoluto conceptos de respeto, de honra. Los que por la gracia del Señor no tienen cónyuge, su tiempo libre, para dormir, para el ocio, para la pereza. Hermanos, estamos llamados a vivir diferente. Sinceramente estamos llamados a vivir diferente en cada área de nuestras vidas. Últimamente el Señor ha levantado una enorme preocupación en mí. Y es, me preocupa que leamos mucho y vivamos poco. Sinceramente, hermanos, me preocupa que estudiemos mucho, pero que estemos mostrando poco a Cristo en el mundo que se está hundiendo en tinieblas. No quiero desalentar la lectura de la Biblia, no quiero desalentar el estudio de muchos recursos que hay, pero ¿de qué me sirve ser tan juicioso en eso si apenas digo amén, voy y empiezo a dar rienda suelta a mi ira, a mi enojo, a mi maledicencia, a mi contienda, a mi murmuración? No estamos haciendo nada, sinceramente no estamos haciendo nada. Pensemos un poco en qué hacían estos creyentes cuando recibían sus cartas. No tenían Biblia. Me temo, no estoy asegurándolo, pero me temo que para muchos de nosotros la lectura anual de la Biblia se convierta en uno más de esos sacrificios que nos leía Josué en Isaías, de esas lunas nuevas. Ay, yo estoy bien con Dios porque yo estoy haciendo mi lectura anual de la Biblia, porque yo voy al día, porque yo estoy leyendo esto, porque... Hermanos, estas personas, paradójicamente, lo único que tenían era Cristo. No tenían escrituras, no tenían el canon del Nuevo Testamento, ni siquiera se veía por ahí, apenas les estaba llegando la primera carta. El Antiguo Testamento no era algo que pudieran tener en sus casas para estar meditando en ello. Lo escuchaban los sábados. Los domingos eran cristianos, perdón. Los judíos lo escuchaban los sábados, los creyentes tal vez meditaban en ello los domingos y junto con enseñanzas de Cristo. Y toda la semana la tenían para que su mente estuviera ocupada allí, en vivir para Cristo, en valorar y apreciar a aquel que hacía unos pocos años había sido crucificado por ellos, pero que había resucitado, que estaba en la gloria del Padre, intercediendo por ellos, garantizando su entrada y habiendo derramado su espíritu sobre ellos. A veces me pregunto si tantos recursos que hoy en día tenemos nos hacen perder el objetivo y nos han hecho menospreciar a Cristo como lo más valioso, como lo único de lo cual realmente nos podemos agarrar, aferrar y tener esperanza en Él. Hermanos, mediten en la palabra, busquen al Señor, usen los recursos que hay, pero tengan cuidado si tal vez se están llenando solo de información y me vi esto y escuché esto y leí y fui, hice. Se acaba la semana y el esposo cansado porque sigue con el mismo temperamento, la esposa cansada porque sigue siendo negligente, porque sigue hablándole de la misma forma. Los compañeros del trabajo también cansados porque no hace bien su trabajo, porque es el más o la más chismosa del lugar donde trabaja, porque en la familia eso es la o el que pelea más, el que siempre está siendo contencioso. La vida cristiana no se trata de cuánto lees. La vida cristiana se trata de cuánto creces a la imagen de Cristo mientras estás en esta tierra. Y bueno, hermanos, estaremos charlando mucho de esto en la carta que Santiago escribió. Por ahora, oremos. Padre bendito, nosotros, sin duda, cada uno de nosotros, necesita seguir siendo transformado por la obra de tu Santo Espíritu y solo eso te pido, Señor. que cada uno de nosotros, en el momento que esté de su vida, pueda crecer en semejanza a Cristo. Entender que esta vida se trata de Cristo. Que por el fruto se conoce un árbol. Pensando un poco en eso, Señor, si aquí hay algún engañado que se cree árbol de tu huerto y no lo es, permítele ver para que inicie siendo el árbol que producirá los frutos adecuados. Señor, queremos una iglesia que te ama, que te honra, que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, pero que da fruto, Señor, para tu gloria. Ayúdanos, pues. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.